Nissan QPH Radio. La onda positiva. Salud.
Recientemente, el ministro de Economía en la sombra del Partido Laborista de Reino Unido, John McDonnell, decía al respecto. Decía que estamos obligados a construir la resistencia necesaria para poder afrontar nuestras oleadas de este virus o amenazas futuras desconocidas. Nuestra sociedad debería basarse en unos servicios públicos controlados democráticamente, de propiedad pública y con la financiación suficiente. A partir de esta reflexión inicial, nos hacemos la pregunta de cuál puede ser el significado para nosotros aquí ahora en Canarias, ¿no? ¿Puede tener el mejorar y construir la resistencia necesaria para reorientar nuestra reforma sanitaria con una respuesta solidaria de todos, social, institucional, política y económica, para afrontar esta situación, prevenir oleadas de estas y otras amenazas y que nos permitan aprovechar el momento de apoyo y aumento de la legitimidad que están adquiriendo nuestros sistemas públicos de protección social para ponerlos a punto, ¿no? Esta es la idea, ¿eh? Cómo mejorar y construir la resistencia necesaria en Canarias para reorientar nuestra reforma sanitaria. O sea, esto significa cómo aprovechar sus fortalezas, ¿no? Y la capacidad potencial de cambio que nos permita afrontar en Canarias el desarrollo de las reformas que los sistemas públicos de protección social y en particular el sistema canario de la salud necesita desde hace más de 30 años, ¿no? En el tema de sanidad. Aunque nuestro modelo de salud es de los mejores del mundo, hoy es peor del que teníamos antes de la crisis del 2008 y del que podríamos haber tenido debido a los procesos contrarreformistas que se iniciaron a nivel del Estado y de Europa desde incluso antes del mismo momento en que se aprobó la Ley General de Sanidad de 1986. España, en esa época, cuando empezamos, junto a los países del sur de Europa, desarrollaban sus reformas sanitarias orientadas al desarrollo de los sistemas nacionales de salud, siguiendo el modelo de los estados de bienestar del Reino Unido y sobre todo de las socialdemocracias europeas, ¿no? Italia tuvo su ley de reforma sanitaria en 1978, Portugal en 1979, Grecia en 1983, nosotros, como estamos diciendo, en 1986 con la ley. Aunque en realidad empezamos un par de años antes, en el año 1984, con el decreto que creó la atención primaria de salud. Estos países del sur de Europa, como España, también salidos de gobiernos y estructuras autoritarias por las dictaduras que les precedieron, implementan los procesos reformadores en contextos históricos que presentan muchas semejanzas, ¿no? con España. El sector salud, en momentos de democratización, avances sociales y políticos, proporciona espacios de disputa política y confrontación técnica en cuanto a los modelos y a la visión que se tiene de lo que hay que reformar y de lo que hay que hacer, momentos de disputa política y de discusión que contribuyen a la modificación de las correlaciones de poder en ese sector del aparato institucional del Estado y en la sociedad civil. Eran estructuras de Estado que se encontraban en procesos de transición desde la dictadura hacia su reconocimiento y legitimación como Estados democráticos de derecho. La institucionalización de las reformas con la aprobación de las correspondientes leyes era la culminación de procesos históricamente determinados que apenas conseguían encaminarse, ¿sí? Y que había comenzado años atrás, ¿no? Desde que los partidos políticos correspondientes, ¿no? Y que luego ganarían las elecciones, se lo planteaban en sus programas electorales, ¿no? Y que luego al adoptar medidas de gobierno, en la acción de gobierno, asumían sus compromisos. Sin embargo, antes de encaminar los procesos de reformas sanitarias en los países del sur de Europa, ya a finales de los 80, ya la globalización neoliberal impulsada por Ronald Reagan en Estados Unidos y continuada en la Comunidad Europea por Reino Unido con Margaret Thatcher, ya se empezaban a ver afirmaciones como la del exministro francés, señor Barré, en el World Economic Forum. Ya plantaban las semillas para la desinversión pública en los sistemas de protección social que hoy tenemos. A ver si les suenan estas expresiones. Tenemos que apretarnos el cinturón. Hay un exceso de protecciones sociales que ahora están bajo amenaza y que ha desaparecido en algunos países como Suecia. Una drástica reducción de los beneficios sociales es el precio para evitar un ajuste futuro más doloroso. O, por ejemplo, nuestros estados de bienestar no dan los incentivos necesarios para el trabajo. Hay demasiados desincentivos, ¿no? Estas declaraciones, junto con otras afirmaciones como la del primer ministro belga, por aquella época el señor De Haene, decía: el sistema actual de gravar el trabajo para financiar el estado de bienestar está creando más y más desempleo. En fin, estas eran afirmaciones y manifestaciones del pensamiento neoliberal hegemónico que ya en esa época, es decir, cuando nosotros empezábamos con el cambio hacia una reforma sanitaria, ya estas afirmaciones se estaban dando, ¿no? En esa época estaban comenzando a cambiar el rumbo ya de nuestras reformas sanitarias sin haberlas empezado prácticamente. Que estaban estas reformas nuestras del sur de Europa, que están basadas, ¿no?, en el modelo de servicios nacionales de salud, de cobertura universal y financiado con los impuestos, ¿no?, a diferencia de los del sistema de seguridad social de otros países de Europa. A pesar de la neutralidad política jurídica de la Unión Europea en cuanto a las estructuras y organizativas en los sistemas sanitarios, se van introduciendo cambios que tienen que ver con la contención de costes, el racionalismo planificador, el gerencialismo, el mercado y algunos tímidos avances hacia modelos de gestión clínica, de participación en la gestión y de integración vertical entre la atención primaria y la atención de los hospitales, ¿no? Además, lo más relevante y lo que más se nota son la privatización de amplios sectores en la gestión de los servicios, ¿no? Como es los temas de comedor, el tema del mantenimiento, el tema de servicios de urgencia o ambulancias, en fin. Y se va ampliando el espacio para las multinacionales de las compañías de seguros, propiciándose de una manera indirecta también, y directa de alguna manera, la deslegitimación y la desacreditación de los servicios sanitarios públicos, ¿no? Al demorarse o interrumpirse la introducción de los cambios planteados y que eran necesarios, ¿no? La crisis del 2008 aceleró los procesos de contrarreforma en los países del sur de Europa con la desinversión estatal y la jibarización y debilitamiento de los servicios públicos al ser forzados a implementar medidas de ajuste estructural para salir de aquella crisis, planteando retos importantes de sostenibilidad financiera. Aquellos países que a nivel internacional abanderaron los recortes en su momento, como pudo ser Estados Unidos y también Reino Unido, y también propiciando toda la desregulación de la protección social, han quedado en estos momentos de la pandemia del COVID-19 mucho más expuestos y desprotegidos a efectos sanitarios, sociales y económicos, ¿no? Esto nos habla, y esto es para reflexionar sobre eso. Por tanto, el gran desafío que pensamos que tenemos para la reconstrucción social y económica de Canarias es si continuar con el piloto automático, una gestión automática, sin cambios, ¿no?, estructurales, que son los que necesitamos y que son los que nos han traído hasta aquí. Continuamos así, con el piloto automático, y nos tomamos la irrupción del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad del COVID-19 como un problema, o lo convertimos en una oportunidad. Y ese es el dilema. Ese es el dilema. ¿Seremos valientes los profesionales, los ciudadanos, los gobiernos en este momento? ¿Seremos valientes o nos quedamos en la mediocridad sumisa del inmovilismo? Como cantaba Carlos Di Fulvio, un cantautor argentino, en la época difícil, ¿no?, de los años 70, que precedieron la dictadura del 76, la canción Para el que tenga una ventana. Ayudar al semejante que no pudo salir de su mundo pequeñito, que no supo entender por ser tan grande el problema. No se lo pierdan. El que les ha contado, José Joaquín Ollana San Juan.